José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad.
Por la travesura de mi padre, 9 meses estuve yo. Con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor. Y el trabajo que pasábamos los dos se unía con la tristeza y la pobreza que él dejó. Pero Dios me puso 2 caminos, puso el bueno, puso el malo. Escoge tú el que quieras y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos. Y mi madre al fin reía, pues ni falta tú le hacías. Y el día que regresaste, qué orgulloso llegaste, perdón, y usted me negó. Que tú creías que eras el bravo, aprieta porque el bravo soy yo. Y otra vez te lo digo, que calla, calla el trombón que vengo a descargar.
Buenos días, tengan todas y todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de su programa La Voz de Caracas, hoy 4 de marzo de 2026. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo a la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM y por nuestra página web www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor, locutor y periodista amigo de siempre, acompañado en cada entrega por el diputado Jimmy Gudiño, como también por nuestro amigo Wilfredo Jordán, y en la producción del programa Marcos Esteve. Bueno, hoy vamos a tener un interesante programa, sin lugar a dudas, y porque hoy tenemos como invitado especial nuestro al amigo actuario José Luis Pérez, hombre ampliamente reconocido en esta materia, la materia de seguridad social, la materia de economía y finanzas. Como tal, lo vamos a presentar luego, asesor en estas materias, tan a nivel oficial como privado, docente, etcétera. Bueno, con él vamos a conversar en breves momentos. Y hasta aquí con nosotros. Vamos a las efemérides del día. Nace tal día como hoy Alexander Popov, en 1859, físico ruso, pionero en la técnica de la radio en Rusia, inventor de la antena para transmitir ondas electromagnéticas a distancia. Se estrena la obra El Lago de los Cisnes, famosísima, en el Teatro Bolshoi de Moscú, Rusia, en 1877. Es un cuento de hadas ballet estructurado en 4 actos compuestos por Piotr Ilich Tchaikovsky. Tal día como hoy, en 1894, muere Aristides Rojas, escritor, naturalista, médico, historiador y periodista venezolano, reconocido como uno de los más destacados divulgadores científicos del país por sus destacadas contribuciones en temas científicos, históricos y geográficos. También en 1898 nace Pío Tamayo, poeta, investigador y escritor venezolano, conocido por ser el precursor del movimiento marxista en Venezuela. Fue uno de los miembros fundadores del primer Partido Comunista de Cuba. Sony lanza la PlayStation 2, oficialmente abreviada como PS2, con compatibilidad para juegos de PS1 y reproducción de DVD, convirtiéndola en un centro de entretenimiento multimedia 2000. Tal día como hoy también muere Ramón Palomares, poeta venezolano reconocido por su profunda conexión con la identidad andina y por su lenguaje lírico cargado de tradición y memoria. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro Adiós Escuque, y posteriormente fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora y el Premio Iberoamericano de Literatura en reconocimiento a su obra poética. Amigas y amigos, hoy es el Día Mundial del Tenis, Día Mundial de la Obesidad, como también el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Vamos a otro tema.
Trabajador como un yunque, el tiempo pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba. Si yo tuviera un poco de tiempo para soñar con mi vida, un milagro sucedería. Si yo tuviera un minuto, solo un minuto de libertad, da, 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 da. Casita caliente, el reloj marca las 12:30 el nene ya se durmió. Tremenda tranca que había en la vía, se me acabó otro día. Tremenda tranca que había, mi vida, se me acabó otro día. Pero agotado veo televisión, televisión. Pa' bailar, pa' gozar, tiempo libre. Quien tiene un poco de tiempo libre, anda, dame, dame tiempo libre. Al bonero de la esquina, tiempo libre. Al gordito de la corbata, tiempo libre. A la gente del aseo, tiempo libre. A la gente de la selva, tiempo libre, tiempo libre. Baila mi tiempo libre, tiempo libre. Tiempo libre, tiempo libre. Vibra mi tiempo libre, tiempo libre. Tiempo libre, dame un poquito de tiempo libre.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, y ahora nos vamos con nuestra acostumbrada sección, Las esquinas de Caracas. Vamos a hablarles de la esquina de Padre Sierra. Es un sitio histórico clave en el centro de Caracas, que conserva su nombre colonial desde hace más de 300 años. Se ubica en el corazón del casco histórico, bueno, prácticamente frente a la Asamblea Nacional, antiguo Palacio Federal y la Plaza Bolívar. Su denominación honra a Joseph de Sierra, que fue capellán de las monjas de las Concepciones y quien residió en una casa contiguo en ese lugar en 1766 y era recordado por sus labores humanitarias entre los feligreses de entonces. Esta tradición colonial perdura a diferencia de muchas otras esquinas que cambiaron de nombre con el tiempo. Esa es la esquina de Padre Sierra. Y en esa misma casa entre 1759 y 1762 vivió parte de su infancia y juventud el precursor de la independencia americana, Francisco de Miranda, hijo de Sebastián de Miranda, quien la adquirió para establecer entonces una tienda de amasijo y mercería. Posteriormente el sitio albergó una posada, almacenes de café y cacao, y durante la era de Guzmán Blanco funcionó allí la imprenta de El Venezolano. La esquina se encuentra en el límite del cuadrilátero histórico a pasos de la Parroquia Catedral, el Banco Central de Venezuela y la Avenida Urdaneta, integrándose al bullicio del centro caraqueño con su legado de figuras clave en la historia venezolana. Bueno, quiero recordarles a ustedes que están en sintonía de su programa, bueno, audible, preferido de esta hora de los miércoles, La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Con Jimmy Gudiño y José Hurtado, y nuestro invitado de hoy es el actuario, el amigo José Luis Pérez, con quien vamos a estar conversando nosotros y ustedes, y nosotros les vamos a pasar sus numeritos de teléfono de la emisora, del estudio, para que ustedes también puedan integrarse con nosotros y puedan hacer sus preguntas. Mire, vamos a adelantar con eso. Anoten por ahí. El 0212-481-5408. Como también el 0212-481-9861. Para que ustedes también, cuando tengan a bien lo quieran hacer, pues harán sus preguntas a nuestro invitado especial en el día de hoy. Vamos con los cuentos y leyenda de Caracas. En las sombras del centro de Caracas, donde las calles susurran secretos olvidados, emerge la figura enigmática del hermano penitente, un espectro envuelto en hábitos raídos que desafía el tiempo y la razón. Imagina la niebla del amanecer envolviendo la Plaza Bolívar, mientras sus pasos lentos y arrastrados resuenan como un eco de ultratumba, atrayendo las miradas temerosas de los transeúntes madrugadores. ¿Quién es este hombre encapuchado que porta una cruz improvisada, flagelándose en silencio ante los ojos atónitos de la ciudad que nunca duerme? Para los oyentes de La Voz de Caracas, esta no es solo una leyenda urbana, es un misterio que clama ser desentrañado. Dicen las crónicas ocultas que su origen se remonta a los conventos coloniales del siglo XVIII, cuando frailes arrepentidos vagaban por el casco histórico, purgando pecados con sangre y oración en las esquinas, como la de Padre Sierra. Testigos juran haberlo visto primero en 1920 durante la Guerra de los Poses, azotándose frente a la Catedral Metropolitana bajo una luna ensangrentada, murmurando letanías en latín que lavan la sangre. Es un alma en pena condenada a espiar los crímenes de la independencia, o un devoto anónimo que carga con los pecados colectivos de Caracas. Cada avistamiento multiplica la sombra, dejando pistas como rosarios rotos en los adoquines húmedos. El bullicio del centro oculta su presencia, pero él aparece en los momentos de crisis. Un terremoto en 1967, disturbios en los 80 o las noches más oscuras. Vendedores ambulantes susurran que lo han oído confesar culpas ajenas a medianoche cerca del Palacio de Miraflores. Su voz ronca profetizando calamidades que luego se cumplen con presunción escalofriante. ¿Busca redención o advierte un destino funesto para la capital? Los más osados han intentado seguirlo, solo para perderlo en el laberinto de callejones donde el aire se espesa con un aroma a incienso y tierra removida. Oyentes de La Voz de Caracas, ¿se atreven a caminar esta noche por el corazón de la ciudad latiendo increcientemente? El hermano penitente no descansa, su cruje en la distancia, llamando a los valientes o condenando a los curiosos. Sintonícenos más para más revelaciones, porque en Caracas los misterios no mueren, acechan.
Oh,
Bueno, Asesina con Bonnie Cepeda y Omar Enrique, eso es lo que estaban oyendo ustedes allí. Bueno, como les dije a ustedes que tenemos como invitado en la mañana de hoy al actuario José Luis Pérez, muy ampliamente conocido pues en la materia de economía, finanzas y la seguridad social o seguridad integral en, como tal en general. Vamos para que nos dé un saludo, porque en el segundo segmento del programa, al regreso de compromiso de la emisora, entonces entramos de lleno ya con nuestro entrevistado de hoy. Les quiero recordar que ustedes también lo pueden hacer a través del 0212-481-5408, 0212-481-9861, si quieren formular alguna pregunta. Adelante, bienvenido el amigo José Luis Pérez.
Muchas gracias, profesor Hurtado, licenciado Hurtado, por su invitación, y muchas gracias a Alba Ciudad, una emisora muy importante de Caracas. Y bueno, estamos aquí prestos para responder todas las preguntas que nos quieran hacer.
Bueno, prepárense entonces, papel y lápiz por ahí, como dicen. Y bueno, estén pendientes que al regreso vamos a cumplir compromiso de la emisora, y a su regreso pues vamos con el amigo José Luis Pérez.
Gracias.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 9 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello, el cual remata en un lazo hecho con un nudo que permite que el mismo se ajuste o se afloje. Es un instrumento utilizado frecuentemente para sabanear al ganado, caballos o burros en las labores del campo. Mientras los campesinos se encuentran en sus faenas, es común escucharlos decir frases como «Vamos a sabanear ganado, busca la soga». Los llaneros que salen a sabanear con soga son llamados sogueros, quienes poseen todo un arte en el manejo de la soga para doblegar y amansar al ganado.
¡Viejo soguero!
Conocimos el fuete llanero y la soga de enlazar, patrimonios culturales del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¡A vacúnate ya contra la fiebre amarilla.
Jornada Nacional de Vacunación Gratuita. Salud para todos.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el mar, que la paz no sea consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 9:30.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da, MHA.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, sí, complacidos, venimos con usted en este segundo segmento de La Voz de Caracas, pero ahora sí ya entramos de lleno con a conversar con nuestro invitado especial de la mañana de hoy, el actuario José Luis Pérez. Ya les dije a quien no tiene muchas referencias, pero la gran mayoría conoce como lo que es él, pues, experto en la materia de economía, finanzas y sobre todo seguridad amplia, integridad social, ¿no? Como tal, bienvenido de nuevo y ya vamos entonces acá a comenzar a entrar en materia porque él también maneja muy bien toda la parte nacional como internacional y entonces vamos a vernos a comenzar por esa parte internacional que está muy al día, que es el pan del día. El conflicto en el Medio Oriente.
Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ese es un tema que vamos a hablar desde el punto de vista de los Estados Unidos, Israel e Irán específicamente. Desde mi punto de vista, la estrategia de Donald Trump ha fracasado ya. ¿Por qué? Porque él esperaba que en cosa de 2 días, 3 días, ese problema se solucionaba, como lo que pasó en junio, que hizo el bombardeo. Y indudablemente se iban a quedar quietos Irán. Pero ya Irán se había preparado para ese tema, porque eso estaba en el tapete. Eso ha afectado y afectará la candidatura, vamos a decir así, del medio término de los republicanos, donde quedarán muy afectados y posiblemente eso pueda costarle su destitución como presidente de los Estados Unidos. Esa es una falla grave para él, porque él se consideraba precisamente, vamos a hablar claro, el monarca del mundo. Entonces allí ha tenido precisamente un error estratégico que ya lo está pagando con esa cantidad de soldados que han muerto en ese esquema. En el caso de Israel, ha sido precisamente un problema específico de Netanyahu, que es el que prácticamente le ha hablado al oído a Donald Trump para el caso Venezuela y para el caso Irán. Ahí es donde está precisamente el problema, porque el problema que hay ahorita en el esquema del Medio Oriente tiene que ver con Asia, con la situación occidental, y por eso era que era necesario que tenía que tener al esquema petrolero venezolano a su disposición. Ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta y que indudablemente es una ventaja, parece mentira, para Venezuela, en el sentido de que el precio petrolero y su avance en la producción petrolera venezolana pueda llegar a ser un buen efecto para nuestro país. Pero es dañino para el mundo y específicamente para la región asiática. Pero los chinos ya están preparados. Los chinos tienen más de 124 días de petróleo almacenado, porque ellos sabían que esa era una guerra que venía, porque conocen estratégicamente el esquema del señor Donald Trump, que es una persona que ha sido manejada, y hay que decirlo con toda sinceridad, por el señor Netanyahu. Y realmente al señor Netanyahu le ha salido mala la apuesta, porque no pensó que en este momento el poder bélico, en este caso de Irán, que es el constructor básico de los drones, es una potencia militar. No nos olvidemos que Persia tiene más de 4.000 años de historia.
Sí, correcto.
Y entonces esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Eso está en los genes de esas personas, pues, que trabajan y estudian permanentemente la guerra. Y además son científicos. Entonces ese es un elemento que no lo había tomado en cuenta los Estados Unidos, y en este momento fueron prácticamente la mayoría de las bases militares que están en el Medio Oriente fueron prácticamente destruidas. Es lo que se dice a nivel de la narrativa, porque también tenemos que pensar que existe una narrativa mundial que de alguna manera uno no puede determinar claramente qué es lo que está pasando en la realidad. Sí. Pero lo que se ve es que básicamente Israel ha quedado como indefenso. Y es una situación peligrosa precisamente para ese estado, que es un estado pequeño. Entonces, es allí la importancia. Ahora, si esta es una guerra prolongada, ese es un tema que ni los más expertos pueden decir hacia dónde puede llegar eso. Porque son varios los países que están involucrados en el problema nuclear. Por ejemplo, Irán tiene como amigo a Pakistán, y Pakistán tiene más de 150 ojivas nucleares. Entonces son temas, los Estados Unidos tienen ojivas nucleares, Rusia, que apoya a Irán, y China, que apoya a Irán, tienen ojivas nucleares. Es un tema para tomar en cuenta. Entonces, es allí la importancia de nosotros, vamos a decir, los países pequeños, como el caso venezolano, donde estratégicamente tenemos que tener una posición, abogar por la paz,
sí,
pero indudablemente en defensa de los intereses de nosotros, en el caso petrolero.
Esa era una de las preguntas que te iba a formular, una inquietud. ¿De qué manera se afectaba directa o indirectamente, precisamente, el conflicto en el Medio Oriente, esa situación, hacia nosotros en Venezuela?
Así es, porque es lamentable, y hay que decirlo, es positivo para Venezuela que se aumenten los precios del petróleo. Eso favorece ampliamente a Venezuela, además que Venezuela estratégicamente en el hemisferio occidental, en todo el hemisferio occidental, son las reservas más grandes de petróleo. Sí. Y además de eso, está como la cuarta reserva de gas que no se ha utilizado.
sí.
Y tiene muchos minerales.
Apenas ahora sí.
Exacto. Está comenzando. Y tiene minerales que llaman estratégicos, donde para los Estados Unidos y para los países que en este momento ya nos podemos dar cuenta de que la energía es el problema básico. Porque, ¿por qué eso? ¿Por qué se hace esa guerra con Irán? Porque no se quiere que la ruta de la seda pasa precisamente por la ruta de Irán, pueda tener comunicación con el Asia. Porque verdaderamente los países que van a estar afectados con el petróleo del Medio Oriente son los países asiáticos. Cierto. En el caso de China y todos esos países que necesitan de ese petróleo. Porque en el caso occidental no hay afectación. Porque aquí en la parte de Occidente no hay problema. Ese es el tema. Entonces, eso está hecho precisamente con ese propósito de que el enemigo número uno que tienen los Estados Unidos, y es claro y es preciso, en lo económico, es China. Y el enemigo número uno en lo militar es Rusia. Pero esos dos países van a apoyar con toda su fuerza a Irán. Y ahí es donde está el problema grave, vamos a decirlo así, para la región o para el mundo.
Por eso pudiéramos estar al borde de una conflagración mundial.
Exacto, que son elementos que hay que decirlo, pero sin tomar una nota de preocupación eminente, porque sabemos que...
Expectativas y como tales.
Porque existen más de 6.500 ojivas nucleares, pero hace más de 70 años que no se han utilizado esas bombas en el término de la guerra, sino que han sido guerras convencionales que en este momento son muy poderosas. Porque, por ejemplo, el caso de Irán tiene lo que se llama misiles hipersónicos, y por eso es que ha atravesado precisamente la línea de lo que ellos llaman la cúpula mágica que tienen allá en Israel para poder eliminar esos misiles, pero que no han podido. Ellos eliminan misiles señuelos, pero los que verdaderamente entran son los hipersónicos. Perfecto. Y hacen el daño pertinente.
Ante esa situación, tú como estudioso y conocedor de la materia, ¿qué propondría? Porque siempre dicen que la mejor guerra es la que no se da, ¿no?
Así es. Ahí es donde yo creo que la importancia de, en el caso de los Estados Unidos, los estrategas, y que Donald Trump los escuche, que es que hay que buscar la manera de evitar, de parar esa guerra ya, pararla.
Este es el momento.
Y hacer una concesión entre los tres países.
Sí.
Ese es un elemento fundamental. Eso sería importante para los países. Entonces, correcto. Es allí la importancia de que se maneje en este momento lo que se conoce como la real política, la real política, como decía el canciller de hierro, famoso, que sí aplicaba ese esquema bastante poderoso en lo que es la estrategia entre países. Porque ya podríamos decir que si se logra buscar una situación de solución,
de avenimiento, de concordia,
entonces claro, se vería claramente que Irán saldría muy fortalecido, a pesar de que quieren decapitar su poderío tanto teocrático como militar, que se ve claramente que ya estaban preparados para esa situación por el hecho de que haber matado, vamos a decirlo así, o haber asesinado a la Ayatolá, no fue ápice para que ellos pudieran descentralizarse y hacer una guerra bien orquestada para derrotar, en este caso, para hacerle mucho daño en lo militar a Israel.
Correcto. Bueno, no, ese es un paño donde dice que mucho paño que cortar, mucha tela para cortar. Pero no sé si quiere, resumir algo allí para que entremos en lo nacional, que por los minutos que nos quedan.
Sí, lo importante de esto es que el estrecho de Hormuz ya está cerrado. Sí. Y el precio petrolero, el barril está en el orden de los...
En el estrecho de Hormuz. Dice Trump que va a ofrecer garantía, seguridad, a costa de que le pague también.
Bueno, pero lo que pasa es que no nos olvidemos que el señor Donald Trump es una persona que es grandilocuente. Entonces dice cosas que en su mayor parte es mentira, ya eso lo conocen. pero indudablemente que allí en el estrecho de Hormuz tiene un problema grave porque ya se disparó no solamente el precio del petróleo, sí, sino lo más importante, el
cerró
del gas.
Ayer sobre 80-81 dólares por barril.
Pero el gas se disparó en Europa. Sí. Entonces, es allí el esquema geoeconómico es de vital importancia. Sí. Esto no puede durar mucho, porque dicen los entendidos, los expertos en la materia, que si dura más de 20 días, entonces comienza la cosa a agravarse desde el punto de vista de la economía mundial.
Bueno, entonces vamos a entrar en materia nacional. Vamos, alguien decía, y un amigo tuyo y amigo mío, Carlos Croe, decía, lo que afecta al estómago tiene primerísima importancia, dice, ¿no? Entonces vamos a hablar del salario mínimo. ¿Cómo estamos con eso del salario mínimo?
Sí.
Experto en esa materia.
El problema, aquí sí soy un verdadero experto porque soy actuario y manejo los números. El problema del salario mínimo tiene que ver con lo que se llama la retroactividad de las prestaciones sociales. No nos olvidemos que ahí se trabaja siempre lo que se llama el último salario. Sí. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el último salario mínimo en este momento es 130 bolívares.
0,30 dólares.
Si usted lo sube a un dólar, lo está subiendo 300%.
Sí.
Si lo sube a 10 dólares, a 10 dólares lo está subiendo 3000%. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso afecta a toda la retroactividad. El tema no es el salario mínimo, sí, el tema es las prestaciones sociales. Sí. Por eso es que se está trabajando en base a los ingresos, a los bonos, que no generan ninguna incidencia en las prestaciones sociales.
Sí, correcto.
Es allí la importancia. Entonces, repito, si usted lo sube a un dólar, sube 300% a un dólar. Si lo sube a 10 dólares, sube 3000% el salario mínimo. Y ahora bien, desde el punto de vista de la dignidad, nosotros los venezolanos deberíamos de tener un ingreso mínimo de 350 dólares.
Promedio.
Hablo de ingresos.
Sí, ingresos. Ah, perfecto, claro que sí. Mire, profesor, y en esa materia que nosotros hablamos también, aquí lo hemos comentado, lo que recoge uno de la calle, el llamado dólar criminal, que es ese dólar paralelo que todavía se mantiene por allí y que eleva cada vez más, ¿verdad?, los precios, y pareciera que los comerciantes se rigen más por ese dólar paralelo. El dólar criminal para de subir para que el venezolano pare de sufrir. Entonces, ¿qué el registre por el dólar del Banco Central?
Claro, el tema de esto, y aquí muy buena su pregunta, profesor. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque todavía, y hay que ser claro con esto, no ha ingresado verdaderamente una gran magnitud de dinero en Venezuela para poder arreglar este tipo de situaciones. Porque si usted considera que 1000 millones de dólares, que todavía no han ingresado, ingresaron 500 millones de dólares, y los cálculos que se hacen es que se utilizan 400 millones de dólares para controlar la tasa de cambio. 400 millones de dólares mensual. Entonces, 500 millones de dólares, que mucha gente lo ve como mucho, es un tema que solamente sirve para paliar el tema de la tasa de cambio. Y si no paliamos el tema de la tasa de cambio, entonces vamos a tener problemas inflacionarios. Entonces, aquí es donde está. Lo primero que hay que hacer es tratar de tener una estabilidad en lo que se conoce como la tasa de inflación.
Estableciendo un balance, un equilibrio.
Pero vuelvo y repito, si puede haber un ingreso sí, para el venezolano de 300 a 350.
Amén, que así sea.
Manejable.
Como dice, sí, que así sea, porque eso lo está esperando mucho la gente. Y en materia, hablando de eso y los costos que siguen subiendo, obviamente, cada vez más, y sobre todo los costos de la medicina, y ese es un tema interesante, el de la, como parte de la seguridad social también, obvio.
Claro.
Y tú tienes estudios, yo me conta, estudios serios que están ahí pendientes para ver para su aplicación.
Así es. En estos días entrevistamos a una, yo tengo un canal que se llama Actuario JL Pérez. Entrevisté a un joven que limpia zapatos y le pregunté que cuáles eran los tres problemas que tenía el venezolano de a pie.
Sí.
Me dijo, los tres problemas son un salario digno, una pensión
digna,
digna
suspensión.
Y un PVP.
Ah, un PVP, y que volveríamos al PVP.
Exactamente, porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? Que cada quien pone su precio.
Eso, de eso se trata también.
Entonces, se estaba hablando de un PVP, pero entonces ahí es donde está la cuestión. Todas esas cosas hay que estudiarlas. Ese tema es importante porque si a usted le suben, vamos a decirlo, a un salario, a una cantidad específica, y 5 días después los precios suben al doble, entonces sí, ¿cuál es el sentido?
Es que lo suben, apenas se haga el anuncio de carácter oficial, parece que trabajan en la noche, en la madrugada, remarcando precios desde el mismo día.
Así es. Entonces, la importancia es esa. Entonces, el pueblo de a pie tiene la razón. Salario digno, pensión digna y un PVP. Es decir, una adecuada combinación para poder resolver esas tres cosas. Y eso está basado en la sostenibilidad, precisamente, de la inflación y de la tasa de cambio.
Ah, correcto. Ahí estamos hablando de rubros alimentos. Bueno, eso es una de las lo básico, porque hasta los ejércitos, el ejército mal alimentado, el ejército, como dicen, derrotado, ¿no?
Así es.
Eso fue, coloquialmente poniéndolo como tal. Pero es verdad, la parte alimentaria hay que garantizarlo. Por cierto, estuve el fin de semana hacia coche. Entonces vi, como nunca antes lo había visto, como 5 o 6 cuadras de cola de camiones, carga ancha, inclusive carga larga, cargados de insumos agrícolas, de rubros agrícolas, cargados de alimentos, hortalizas, de todo. Oye, se ve como que un repunte pues en la producción agrícola, que también eso es muy importante.
Sí.
Pero yo diría que si los productores se esfuerzan en el interior, en las distintas regiones, para producir como tal, ¿verdad? No vengan los vivos, intermediarios y los y tal, a subirle extraordinariamente los costos y los precios a los productos.
Así es. Esa es una cadena. Es una cadena que hay que trabajar.
Se llama la cadena de la intermediación de,
claro,
la comercialización.
Exactamente. Una cadena que va, de alguna manera, si usted va incrementando los precios desde el origen, arriba cuando sube al consumidor, prácticamente lo dobla o lo triplica. Entonces, justamente, también ahí hay que hacer una serie de correcciones al respecto, que tiene que ver incluso con toda una serie de temas relacionado con la cuestión fiscal y también con la cuestión económica. Entonces, sí. Yo creo, y es mi opinión, que estamos precisamente en este momento en manos precisamente de una búsqueda de soluciones,
sí,
tanto a nivel de la Asamblea Nacional como a nivel de la presidencia encargada, en ese sentido. Y es una de las cosas que indudablemente hay que tomar en cuenta en este momento.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, estamos conversando nosotros con el actuario José Luis Pérez, que como verán ustedes, maneja esa parte de economía, finanzas y la seguridad social, bueno, ampliamente. Más bien nos queda siempre corto el espacio, el tiempo. Vamos con la parte de la medicina. La medicina, ese es otro tema, la salud, que es vital también. Alimentación y salud, como la educación, son fundamentales.
Fíjese que hubo una propuesta hace años en materia de seguridad social, que Venezuela, al igual que la India, porque la India ha hecho un buen trabajo en el esquema de la medicina, a pesar de que se dicen muchas cosas de la medicina india o de la medicina china o japonesa. Pero aquí en Venezuela, una propuesta que había en materia de seguridad social era que los insumos de los medicamentos fuesen fabricados aquí en Venezuela.
En Venezuela, sí.
Y justamente ese es uno de los esquemas que hay que tratar de desarrollar en su mayoría.
Y hacer que regresen muchos laboratorios que
exactamente. Es algo muy importante. Trabajar de la mano con el extranjero, pero también haciendo un trabajo acá que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Porque si nosotros no nos desarrollamos en este país, aguas adentro, en ciencia y tecnología, siempre vamos a tener una dependencia del extranjero, bien sea de Asia o bien sea de Occidente. Y lo que se quiere realmente es lo que se conoce como la aldea global, una comunicación entre todos, pero que todos de alguna manera nos alimentemos.
Sí,
y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, nosotros podemos hacer un buen trabajo desde ese punto de vista.
Sí, y rapidito antes que se nos vaya, porque se nos va el tiempo, hemos observado que ha habido un buen tratamiento en los centros de dispensadores de salud, llámese hospitales de referencia y tal. Pues, sí, y el personal, inclusive médico atendiendo muy bien, tener referencias de coche, como el hospital de coche y de otros hospitales. Pero siempre sigue fallando el punto de la medicina, los insumos, que tienes una idea por ahí.
Sí, hay un proyecto que se está manejando y algunos lo están haciendo, que son, en el caso por ejemplo de los seguros privados, que indudablemente muchas veces la gente tiene un problema de cirugía y no tiene la parte de los insumos, y que indudablemente a través de un seguro que es pequeño, un seguro que se maneja a través de lo que se conoce como microseguro, se haga ese planteamiento a través de las compañías de seguros para que la gente de bajos recursos pueda, en caso de una cirugía,
una emergencia,
tener la protección de los insumos, porque puede ir a los hospitales, en este caso, los que se están desarrollando su mantenimiento, para que ahí sí puedan ser tratados alguna cirugía o algún problema de accidente específico.
Yo diría que hasta pudiera ser verdad que en ese contexto se hiciera hasta se estuviera la posibilidad de abrir farmacias realmente a populares ahí mismo, en el mismo centro, y con ese seguro la gente pudiera atacar su emergencia, porque no es posible que haya el personal médico, el paramédico y todo para atender una emergencia, pero que se te vaya a ir el paciente porque no tiene...
Así es.
¿Verdad?
Lo más importante de esto, Hurtado, sí, es lo que se conoce como la prevención.
La prevención.
Porque la prevención es un tema... Si tú te previenes para no tener la enfermedad o para no tener la contingencia, entonces indudablemente estás minimizando el impacto económico en la familia. El tema de la prevención es muy importante, que es un tema que hay que tratar.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Vamos a dejarle al amigo José Luis Pérez, que siempre será un permanente invitado, porque tenemos, como decimos, muy al día y mucho paño, mucha tela donde cortar.
Estamos a la orden para cuando usted lo considere o ustedes lo consideren necesario, porque yo creo que lo más importante de esto es que los venezolanos de alguna manera opinemos sobre nuestros problemas y que nosotros mismos alcancemos la solución de ellos.
Sí, para colaborar con la solución de los mismos.
Así es.
Si tienes algún teléfono o lo quieras dar,
alguna
consulta que te quieran hacer.
Actualmente estoy en un canal mío que se llama Actuario JL Pérez, José Pérez, y estamos a la orden allí. Mi teléfono es el 0412-985-6772. Para cualquier consulta que se quiera en la parte de las prestaciones sociales, estoy presto pues a darle cualquier información al respecto que usted considere pertinente en cuanto a lo general y también en lo particular, si así usted lo considera necesario. Muchas gracias.
Perfecto, ¿no? Gracias al profesor José Luis Pérez, también a ti por haber aceptado gustoso esta invitación, que estaba muy pendiente. Y bueno, ya no nos queda más que despedir, Wilfredo, sí, y Esteban. Estamos ya listos, hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos de nuevo las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteve, y comandando en los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido. También a Wilfredo Jordán, y Esteban Quintero, que nos acompaña, y como siempre, saludo a nuestro buen amigo diputado Jimmy Gudiño, que no estuvo presente hoy porque anda cumpliendo compromisos fuertes de la Asamblea Nacional. Y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, como siempre, por Alba Ciudad 96.3 FM y por La Voz de Caracas, su programa estelar de los miércoles a esta hora de la mañana. Sigan ustedes con nuestra programación ordinaria y que tengan un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó
La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.